Vamos a continuar el día de hoy y retomar el estudio que hemos estado llevando todos estos últimos jueves. Hicimos una pausa por estos jueves pasados, pero quisiera continuar con el tema que hemos estado estudiando acerca de los 12 fundamentos en la vida cristiana. Cuando hablo de la vida cristiana, hablo en general de la iglesia.
Hablo en general de
cada uno en lo individual, en lo familiar, en lo matrimonial y en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Estos fundamentos, hemos visto, son las fortalezas, las bases que Dios nos ha dejado para que nuestras vidas puedan ser establecidas de la manera correcta que Él ha preparado para nuestras vidas y nuestras familias y sobre todo la iglesia. Hemos visto que los fundamentos tienen diferentes expresiones prácticas. No solamente son situaciones teóricas o mentales, sino que llevan práctica en nuestro caminar. Hemos visto diferentes aspectos de los fundamentos. Hemos visto cómo David en el Salmo 11, él habla de que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En la Biblia se menciona como aquel que ha sido redimido por el Señor, que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Y cuando yo hablo de este tema, recuerdo uno de los temas que di aquí en la iglesia, no sé si alguien de ustedes recuerde ese tema, pero yo una vez compartí un tema que le puse como, ahora sí que como tema principal, cuando la fe no es suficiente. Y me acuerdo muy bien que dije que era un tema a lo mejor controversial cuando uno lo escucha de esa manera, porque hemos oído y hemos escuchado que con fe todo se puede, que la fe mueve montañas, que si tenemos fe podemos lograr muchas cosas. Pero recuerdo muy bien que vimos en el libro de Pedro, cuando el apóstol Pedro decía que debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Decía al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al final decía al afecto fraternal amor. Y decía, si estas cosas están en ustedes, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Y decía también, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y no va a poder ver las cosas que realmente Dios quiere para su vida. Esos son los fundamentos. Realmente son prácticas que Dios quiere que establezcamos en nuestras vidas. En este tema los estamos viendo de otra manera. Estamos viendo 12 fundamentos que representan las tres vestiduras cristianas, que es fe, esperanza y amor. Y cada uno de estos fundamentos tiene en la Biblia una base. No son solamente ocurrencias doctrinales, sino que los podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vimos en uno de los aspectos de este estudio. No los hemos visto completamente, pero el Señor Jesucristo nos muestra estos fundamentos en su vida y en su ministerio. Cada uno de esos fundamentos Él lo pudo experimentar y Él lo pudo vivir. El señorío de Cristo dice en Juan 5:19, cuando Él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo y veo, así es como voy a hacer. Y Él es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. En 1 Timoteo 2 dice el apóstol Pablo que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para librarnos del presente siglo. Y eso es algo que realmente podemos nosotros experimentar si caminamos bajo la mano del Señor en nuestra vida personal. No solamente están en la vida del Señor Jesucristo, sino que hay otra filmina donde vemos los fundamentos en la vida cristiana en diferentes aspectos bíblicos. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dar de Cristo, que es el tema que estamos viendo ahorita, más bienaventurado es dar que recibir. Unión con Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Vituperios de Cristo es, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No apresurarse, dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Bautismo de Espíritu Santo y cada uno de ellos están parte de la Biblia, están en los aspectos de nuestro caminar diario. Cada uno tiene una base, pero sobre todo cada uno tiene un resultado que Dios quiere traer sobre nosotros. Y más que una información, yo quisiera que pudiéramos nosotros tener esto como una revelación que en su momento nos ayude en diferentes aspectos de nuestra vida. el primer fundamento que vimos fue el señorío de Cristo. Y vimos que este fundamento es básico porque este fundamento nos lleva a nosotros a establecer el amor de Dios en nuestras vidas. Y en la práctica vimos que era el obedecer. Vimos que la obediencia tiene tres aspectos en la Biblia. La primera de ellas es que es del corazón. El segundo habla de un esfuerzo y el tercero habla de una separación o de algo práctico. Realmente cuando nosotros obedecemos y establecemos el señorío de Cristo, estamos nosotros buscando que nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Dios. Vimos también este desierto, el de Sur, que es el primer desierto que nos habla del señorío de Cristo, y vimos que este desierto nos habla de la sumisión. Y vimos también algunos aspectos de la sumisión, porque vimos que la sumisión cambia las circunstancias, que la sumisión es en todo momento y que la sumisión nos pone en un lugar placentero. Estas últimas semanas hemos visto el siguiente fundamento, que es el dar de Cristo. Y cada una de estas áreas cubre nuestras relaciones personales. El dar de Cristo es en dos dimensiones, lo vimos. El que Dios nos da a nosotros y en el cual nosotros vamos a empezar a caminar. Y la semana pasada vimos en el libro de Juan las 7 dádivas que el Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros los cristianos. Cada una de ellas en la vida cristiana nos lleva a cubrir una área que vamos a necesitar. La primera es la provisión, la salvación es la segunda, la dirección, la renovación, la liberación, la instrucción, pero sobre todo la última es la bendición que Dios tiene preparada. Todo viene de parte de Cristo. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Yo no sé, la verdad no me atrevo a decir cuál de los 12 fundamentos es el más importante, porque creo yo que cometería un error al decirlo. Pero la verdad, yo sí creo que este segundo fundamento es vital para nuestra fe cristiana, para nuestro caminar, el poder nosotros no solamente conocer todo lo que Dios nos ha dado, sino verdaderamente poderlo experimentar en cada una de las áreas de nuestra vida. Esto cubre todo lo que nosotros vamos a vivir. Por eso Pablo decía en Romanos 8:32, decía, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y él hace una expresión y dice, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Esa expresión de Pablo es una confesión que tiene un entendimiento que no solamente es una joya para la iglesia de los romanos o para la iglesia cristiana. Esa joya, si nosotros la logramos tomar en nuestras vidas y la podemos nosotros guardar en nuestro corazón, verdaderamente este tema va a quedar más como algo informativo, sino como una base para nuestro caminar diario. No hay nada que traiga mayor gozo, paz en la vida que saber que ya todo está pagado, que todo está cubierto para nosotros. No hay mayor paz que podamos tener el saber que todo lo que vamos a necesitar ya ha sido dado por Cristo. Y eso, la verdad, en los momentos más difíciles de nuestras vidas son vitales, porque es una de las áreas más sensibles en la vida cristiana, en las que más temor hay, en las que más incertidumbre vivimos nosotros. Cuando uno está pasando por alguna situación difícil, hay dos maneras de ver las cosas. Como si Cristo realmente es suficiente o si todavía falta algo por hacer. Y las dos formas son importantes de poderla nosotros entender. Porque si nosotros creemos que Cristo ya nos ha dado todo, solamente es vivirlo y caminarlo y dar pasos hacia eso. Claro que esto no es solamente de un día para otro, o que no viene por una situación solamente mental. Cada vez que uno va caminando, como dice en Hebreos 5 cuando habla del Señor Jesucristo, que dice que Él por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y yo creo que a nosotros nos va a pasar lo mismo. Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir confiando y vamos a ir llevando a cabo lo que el Señor tiene para nosotros de una manera personal. Y Dios tiene su manera para cada uno específicamente. Por eso No quiero brincarme al otro fundamento porque quiero irme al desierto, ahora sí, en Éxodo 16. En Éxodo 16 habla del segundo desierto que vamos a estudiar, que es el desierto de Sin. La verdad, es muy importante este fundamento, que quiero verlo desde todos los puntos de vista. Hay 12 desiertos por el cual el pueblo de Israel cruzó en su peregrinar. Y en cada uno de los 12 desiertos Dios le trajo al pueblo de Israel una impartición que ellos tenían que aprender, o una disciplina, si se puede llamar así. Yo quisiera leer todo el capítulo de Éxodo 16, lo voy a leer, si me sigues en tu Biblia, por favor, porque quiero que tengas lo que la Biblia enseña sobre esta historia del desierto de Sin. Cuando la Biblia dice en las Biblias, creo que en todas dicen el título de arriba, Dios da el maná. Y el maná pues representa la provisión completa para el pueblo de Israel en ese momento. El maná es Cristo. El maná es la figura de que Dios va a cubrir nuestras necesidades. Dice así, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Si quieres subrayar en tu Biblia esa palabra, porque es el segundo desierto, el de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué significa Sin? La palabra Sin en la Biblia, en el idioma original, significa lodo o arcilla. Y en cierta manera habla de la privación en la cual Dios nos va a llevar. Y cuando yo encontré la definición o el significado de la palabra Sin, realmente es muy ilustrativo, porque muchos podemos estar patinando en ese lodo de Sin si no logramos nosotros encontrar el dar de Cristo sobre nuestras vidas. Podemos estar tropezando y no podemos avanzar, porque ese desierto es como lodo, que a muchos de nosotros nos puede ensuciar, nos puede hacer retroceder, nos puede hacer que nos quedemos en el mismo lugar o tropezar aún incluso. Porque realmente el poder nosotros vivir en el desierto de Sin, esta experiencia debemos de aprobarla y debemos de vivirla de la manera que Dios quiere. Dice en el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarse, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales, diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró el que había recogido mucho, ni faltó el que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y gedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada uno, y todos los principales de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. De aquí viene el recalentado famoso. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni gedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas al séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Dos veces aquí los israelitas dudaron del dar de Cristo. La primera de ellos, algunos juntaron para otro día y dice que se les echó a perder. Y aquí el Señor les dice, no vayan el día de reposo, recojan un día antes para el doble día, pero el pueblo duda del dar de Cristo. Por eso hablo de que este desierto es como un lodo. Muchos patinan porque dudamos que Dios realmente cumpla lo que promete, de que Él nos va a sustentar, de que Él va a estar con nosotros. Dice en el versículo 26, seis días lo recogeréis, mas al séptimo día es de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa. No me quiero meter en las medidas, pero más o menos era como un galón. Y cada uno recogía, dice la Biblia, para cada uno, y dice que al que recogió poco no le faltó, y al que recogió mucho no le sobró. Dios fue suficiente. El dar de Cristo es suficiente para su pueblo. En Él está todo cubierto, y como decimos, todo es todo. No hay algo que el Señor no haya dejado a través de su Hijo provisto. Por eso vimos en la otra filmina las siete dádivas de Cristo. Todo lo que nosotros vamos a necesitar en nuestro peregrinar, como el pueblo de Israel, que dice que 40 años cayó pan del cielo. Realmente esa historia está difícil de creer cuando uno la ve humanamente. Que cada día la provisión venía literalmente ¿de dónde? Del cielo, hermano. Y a veces uno todavía en este tiempo pues luchamos con esa revelación. Luchamos con esa palabra de que nuestro socorro viene de Jehová. Que nosotros debemos alzar nuestros ojos al cielo y pedirle a Dios que abra las ventanas del cielo para nuestras vidas. Y es una lucha porque, al igual que el pueblo de Israel, tenían esas dudas. Porque en los momentos que uno está pasando una necesidad, estamos siendo afectados en nuestra alma y nuestros sentidos empiezan a buscar una salida y empiezan a buscar una respuesta. Pero el Señor a cada uno en su momento nos va a hablar a nuestro corazón y nos va a volver a recordar y decir: yo soy suficiente, yo cuido de ti, yo tengo la provisión que tú necesitas en tu vida. No tengas temor, porque yo soy suficiente para ti, dice el Señor. A cada uno el Señor nos va a dar esa paz y ese reposo en un momento que nosotros estemos en comunión con Él. Cuando uno busca su provisión por sí mismo, pues realmente vemos aquí en la historia dos veces que el pueblo de Israel tuvo duda, o si lo queremos llamar, tuvo desobediencia. Porque la primera le dijo: no junten para otro día, junten para cada día. Y yo no sé si a ti te hubiera pasado lo mismo a mí, pero como en México hay una frase que decimos: más seguro, más amarrado. Si está ahí, matanga, dijo. ¿Te imaginas que te digan: ve y agarra lo que te vas a comer hoy? Y ves 20 kilos de carne, ¿cuánto agarrarías tú? ¿Cuánto te comes al día? Tú dices, ¿no les ha pasado que a veces, por eso nuestro estómago se va haciendo más grande, porque dice: voy a comer más para que no me dé hambre en la tarde? Y no se lo puede llevar, ustedes dicen que el menudo se puede llevar en la bolsa uno, cuando te invitan a comer a una casa, que tú digas, más menudo, y que le digas: deja, voy por el topper. Ya no, todo es para comer aquí. Así me decía una señora una vez: todo es para comer aquí, nada es para llevar. Así que lo que quieras, doble, triple, pero para comer aquí. ¿Sabes que nosotros luchamos porque el desierto de Sin es como un lodo que nos hace resbalar, que nos hace a nosotros ensuciarnos, y que el Señor va a mostrar su favor y su poder cuando nosotros estemos siendo privados en nuestra vida personal? ¿Sabes que así como en el primer desierto, cuando el pueblo de Israel llegó, dice, al desierto de Sur, y que encontraron aguas amargas, y ellos también en ese momento tuvieron una situación en su alma de dolor, de desesperación, porque no encontraron más que aguas amargas? Pero ahí también el Señor les enseñó que Él es suficiente, que cuando nosotros volteamos a Él, Él siempre tendrá una palabra y una respuesta para nosotros. En este desierto, Dios quiere enseñarnos diferentes aspectos. Yo estuve leyendo esta historia y quiero compartir a 5 cosas que yo logré ver en esta historia completa de lo que Dios nos quiere enseñar en la área del dar de Cristo. Y es algo que en lo personal lo estuve meditando en mi vida personal y lo estuve viendo en el aspecto bíblico, y creo yo que espero pueda ser de ayuda para ti y pueda traerte un refrigerio o una esperanza o una palabra que te ayude a mantenerte confiando que Él es suficiente para ti, que el dar de Cristo realmente sigue vigente para nosotros en este día. Porque Pablo dice: el que dio a su Hijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? La primera palabra que quiero mencionar aquí está en el versículo 1 y significa tiempo. Una de las cosas que más vamos a aprender, o que debemos aprender en el dar de Cristo, tiene que ver con el tiempo. Y esto es muy importante, porque cuando uno está pasando por este desierto, uno quisiera salir rápido, uno quisiera que no durara mucho, uno quisiera que la respuesta viniera inmediatamente, que no fuera muy tardado. Pero realmente este desierto nos va a enseñar la palabra tiempo. Y dice en Éxodo 16: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Y aquí viene la palabra: a los 15 días del segundo mes. después de que salieron de la tierra de Egipto. ¿Sabes qué? Que cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios, te vas a dar cuenta, como dijo el Señor Jesucristo, que ni una jota ni una tilde se tiene que quitar de ella. Y que cada cosa que está escrita realmente tiene una revelación que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y cuando uno lee que en la historia del desierto de Sin, comienza con el tiempo diciendo en qué día exactamente fue cuando ellos fueron a ese desierto. Y habrá un momento para cada uno donde vamos a experimentar esta situación, donde vamos a experimentar la privación, pero vamos a experimentar también el dar de Cristo. Y allí es cuando realmente comienza la experiencia del dar de Cristo, porque es el tiempo de Dios en el cual nosotros tenemos que estar caminando y no en nuestro tiempo. Para uno quizá es desesperante el no saber cuándo Dios va a darnos la respuesta. Muchas veces nosotros no sabemos y no sabemos cuándo va a llegar esa respuesta que hemos estado pidiendo. ¿Será mañana? ¿Será pasado? Si a nosotros nos dijeran pasado mañana viene tu provisión, pues uno ya estuviera más, entre comillas, tranquilo. En 3 días se va a arreglar tu problema. En 1 semana se arregla tu matrimonio. En 15 días se arreglan tus hijos. En 20 días viene la sanidad. Pues yo creo que cada uno de nosotros tuviera más paz. Pero lo primero que Dios quiere hacer es que aprendamos que hay un tiempo. Y que ese tiempo siempre será el tiempo de Dios. Que no va a ser nuestro tiempo. Dice en el libro de Eclesiastés, hay tiempo para todo. Y dice en el versículo 4 de Eclesiastés 3, tiempo de reír, pero también habrá tiempo de llorar. Hace muchos años, una persona amiga mía me regaló una Biblia. Él no supo que fue una de las mayores bendiciones que yo obtuve con esa Biblia, porque pues nada es casualidad. Sinceramente, me acuerdo que él era una persona muy pudiente y uno de los conocidos de él, ambos nos le preguntó, ¿qué le puedo regalar a Miguel? Y él dijo, regálale una Biblia. ¿Y qué Biblia le regalo? Y me acuerdo que me regaló una Biblia, pero pues las Biblias todas son iguales. Todas tienen los mismos versículos, los mismos capítulos. Pero me acuerdo que él me puso un versículo que nunca se me ha olvidado. Está en el Salmo 30, que quiero que lo leas conmigo porque es parte de este punto. Salmo 30, versículo 5. En este Salmo yo he recordado siempre que todo tiene un tiempo. Y que habrá un tiempo, como dice el Salmo 35, que por la noche, dice, durará el lloro. Pero en la mañana vendrá la alegría, dice. Y a veces uno está más en el tiempo del lloro que en el tiempo de la alegría. Dice en el versículo 5 del Salmo 30, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Fíjate el contraste, hermanos. Por un momento será su ira, pero que su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Sabes que mucho pueblo de Dios ha patinado en este lodo de este desierto por no saber esperar el tiempo de Dios para su provisión? Porque están desesperados en el momento de la ira, pero no saben que vendrá un favor para toda la vida. Y que el momento difícil es una figura de ese momento oscuro para muchos de nosotros, donde uno está pasando por un momento de necesidad, donde uno está desesperado porque uno está dolido, desesperado, y uno quisiera que las cosas fueran rápidas. Pero como dice aquí el Salmo, pero su favor durará toda la vida. Y vale la pena esperar el tiempo de Dios. Vale la pena que Él sea el proveedor y que el dar de Cristo sea el que cubra nuestra necesidad en todos los aspectos. Que nosotros no adelantemos nuestros pies. Que nosotros no nos apresuremos en hablar o en reaccionar. Es por eso que en la Biblia te encuentras con muchas partes donde te habla de no desesperarte. Cuando te sientes a comer con algún señor, dice el Proverbio 23, considera bien lo que está delante de ti. Si tienes gran apetito, dice, si tienes gran necesidad, ¿te acuerdas lo que dice el Proverbio 23? ¿Qué debes de hacer? Pon cuchillo a tu garganta. Dice, no codicies sus manjares, no te afanes por hacerte rico, porque es un pan engañoso. Dice que pronto se harán alas como alas de águila. Cuando nosotros no esperamos el tiempo, no rinde todo lo que nosotros hacemos. Se esfuma, se va rápido. Tú puedes buscar tu propia provisión y puedes, como se dice coloquialmente, morir en el intento, porque es difícil. La Biblia dice que el que dice Salomón decía en el libro de Eclesiastés, él fue el hombre más rico que existió en esta tierra, y él dice, dio una palabra que yo creo que todos la hemos experimentado y desde ese tiempo está vigente. Dijo, he visto un mal doloroso debajo del cielo, que cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen. ¿No te ha tocado que antes ganabas poquito y te alcanzaba? Y dices, cuando gane mucho voy a ahorrar. Y ahora ganas más y de todos modos no puedes ahorrar. Y mañana vas a ganar más y vas a ver que no te va a alcanzar. Ese es el engaño más grande del ser humano. Que creen que su provisión va a ser suficiente. Y a veces uno no se da cuenta, pero cuando aumentan los bienes, aumentan, dice, los que los consumen. Y es ahí donde el tiempo es vital para nosotros saber esperar el dar de Cristo. Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. El Señor es suficiente y, como dice, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y esta es la primera palabra que yo quiero dejar establecida en este desierto. Hay un tiempo, y ese tiempo hay que saberlo esperar. Yo creo que una de las cosas que más ha afectado al cristianismo es eso, el no saber esperar el tiempo de Dios. El no saber que todo tendrá un límite, que no todo será para siempre aún tu necesidad. Yo sé que a veces uno quizá, y voy a pasar a la segunda palabra, cuando uno no tiene ese entendimiento, viene una reacción incorrecta en nosotros. El pueblo de Israel, ellos dice, empezaron a tener una reacción equivocada y empezaron ellos a quejarse. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Te imaginas que le agarre la palabra a Dios al pueblo de Israel ahí? Dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sabes que en el dar de Cristo o en el desierto de Sin, Dios nos quiere mostrar o nos quiere enseñar una palabra que es la palabra reacción? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud en los momentos en los que estamos viviendo? Yo creo que la historia más ilustrativa que hay en la Biblia o más conmovedora de esto es la historia de Job. Cuando dice en el primer capítulo que Job perdió todo. Todos sus bienes dice que fueron destruidos, y cuando él ya le estaban diciendo que todo había perdido, todavía vienen y le avisan y le dicen, estaban tus hijos comiendo y vino un fuerte viento y les cayó la tienda encima y le dijeron, y todos se han muerto. Y yo creo que las palabras de Job todos nos las sabemos, pero ni uno de nosotros quisiera decirlas en un día de su vida. Que uno pueda decir, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice ahí en la Biblia, en todo esto, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y Job no pecó con sus labios. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Verdad que se oye bien bonita esa frase? ¿Verdad que es muy así como conmovedora cuando uno oye que la predican y dicen Jehová dio y Jehová quitó? Pero ¿te imaginas que tú la tengas que decir un día en tu vida? Que tú tengas que pasar por esa experiencia y decir Jehová dio y Jehová ¿qué? Quitó. Ayer, antier, ahora es 2 de enero, antier, estuve con un amigo que le ha estado yendo muy bien en un negocio que él tiene, y estuvimos platicando de algunas cosas, y me dijo, ando un poco con problemas con mi esposa, me dijo, porque tengo 3 domingos que no voy a la iglesia, me dice, y yo le había dicho que los domingos ya no iba a faltar a la iglesia, me estaba diciendo. Entonces yo le decía, pues tienes que dar el tiempo a Dios, porque le ha estado yendo muy bien. Y una de las cosas que a nosotros nos puede pasar es que, pues que uno no quiere soltar esa bendición en el momento que nos está yendo bien. Y yo le decía, tienes que ir a la iglesia. Entonces yo no sabía que su esposa estaba atrás oyéndonos. No, sí, ya sé, brother, y ya sé que no debo despegarme, dijo, porque antes me iba muy bien, dice. Antes me iba bien y ahora me está yendo muy bien, dijo. Y descansaba los domingos, ahora voy a tener que hacerlo. Y en eso quedó nuestra plática. Yo le encargué algunas cosas y en la mañana siguiente, el primero de enero fue, ayer. Sí, ayer en la mañana le hablé y le mandé un mensaje y le dije, fíjate que ya conseguí tal cosa, para que no vayas tú a buscármela. Ya la conseguí y me manda un mensaje de voz y me dice, brother, pues me quemaron el negocio ayer, todo se me quemó. Y yo pensé que me estaba haciendo una broma, pero dije, no es 28 de diciembre, dije, es una broma que no. Yo lo conozco a él, dije, pues no creo que sea broma. Y le hablé, y le dije, ¿cómo fue eso? ¿Cómo que se te quema? Porque me dijo, me quemaron el negocio. Me dijo, brother, todo se quemó. Todo. Yo creo que ahora su hermano me dijo que era como 1,500,000 de pesos lo que tenía. Pero algo que me dijo cuando yo estaba hablando como con él, dije, brother, lo siento mucho, dijo, Jehová dio y Jehová quitó, brother. Sea el nombre de Jehová bendito. Y le dije, pues vale más que lo creas, le dije, porque me dijo, Dios me va a volver a sacar adelante. Y he estado platicando con él, ayer platiqué y ahora estuve con él en la mañana, me habló para que fuera a orar por el lugar porque lo están volviendo a levantar. Y no es fácil decir Jehová dio y Jehová quitó. Si son 10 pesos, pues uno dice, pues me quitó 10 pesos, ¿no? Pero entre más, salud, situaciones, ¿y cuál va a ser nuestra reacción? ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en la cárcel? Y en Filipenses capítulo 4 dijo, en gran manera me gocé de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado por mí. Pero él dijo, pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. ¿Tú sabes vivir en la privación, hermanos? ¿O cuál es tu reacción? Tú puedes decir Jehová dio y Jehová ¿qué? Quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabes que perder todo en un día no es fácil, hermanos? Yo sé, cuando yo miré eso, pues me di cuenta de que la vida en un día te cambia completamente. De que uno está ahorita sano y mañana ya no. De que ahorita uno tiene y mañana no tiene. Ahorita tenemos y mañana no tenemos. Y pasan muchas cosas en la vida. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? El pueblo de Israel dice que empezó a quejarse y a murmurar y a hablar mal. La palabra murmuración en el idioma de la Biblia significa conversación en perjuicio de un ausente. Y ellos empezaron a hablar de Moisés y de Aarón. Y la queja empezó a cundir en todo el pueblo. Y empezaron a decir, ojalá hubiéramos muerto. Ojalá no hubiéramos salido. Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Muchas veces nuestra reacción va más allá de lo que estamos pasando. Dios quiere enseñarnos que Él es suficiente y que nuestra reacción debe de cambiar que debemos nosotros aprender a decir Jehová Dios y Jehová
quitó.
Todo es del Señor. Realmente es una frase que todos los cristianos la podemos decir muy fácil, pero decirle que todo es de Cristo, nuestra vida, nuestra familia, nuestros bienes, y ponerlos delante de Dios, realmente es una situación en la que vamos a ser probados todos. Cuando nosotros le decimos, Señor, aquí está todo. Yo le decía a mi amigo, ¿y quién te quemó? Se van a sorprender, yo creo, pero es una persona que está mal de sus facultades mentales y que andaba quemando ahí en Palaco negocios y casas. Y me dijo, ¿por qué a mí, brother? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué no le pasó al de enseguida o al del otro enseguida? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová
bendito.
La tercera palabra que está aquí en esta historia, quiero que vayas a Éxodo 16:4, que Dios va a traer a nosotros, se llama promesa o palabra. En cada situación de tu vida y de mi vida, hay una palabra que Dios va a traer a nosotros. Siempre habrá una palabra que será el ancla de nuestra fortaleza para poder salir adelante en este desierto. Dice en el versículo 4, en la primera parte, y Jehová dijo a Moisés. Yo creo que todo este capítulo, yo la verdad, para mí, esta frase es la más importante de todas. Cuando dice, y Jehová le dijo a Moisés. Lo más importante es cuando tú oyes la voz de Dios en tu vida. Cuando Dios te dice a ti directamente, yo voy a ayudarte. Porque lo puede decir a todos, pero lo importante es que lo escuches tú. Que tu oído escuche esa palabra. Que te diga el Señor, como le dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Yo creo que la diferencia está cuando nosotros aprendemos o escuchamos la voz de Dios sobre nuestras vidas, y que en el momento más difícil en el que estamos viviendo, nosotros escuchamos a Dios diciéndonos, he aquí yo voy delante de ti, no tengas temor, yo destruiré a tus enemigos, yo te daré lo que tú necesitas. Cuando esa palabra viene a tu corazón, yo escucho tu oración, yo escucho tu ruego, yo tengo cuidado de ti. Es muy diferente cuando el cristianismo se vuelve algo emocional a cuando el cristianismo se vuelve algo personal. Cuando uno aprende a escuchar que Dios nos dice día con día, yo estoy a tu lado y no te dejaré. Yo estaré a tu lado y no te desampararé. Todos los días, como le dijo a los discípulos, hasta el fin del mundo. Moisés escuchó esa palabra. ¿Cuál es la palabra que Dios te está dando en tu situación de ese desierto? Dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Las palabras que Dios nos ha dado a nosotros no tienen caducidad. Siguen estando vigentes para nosotros. En cualquier momento de nuestra vida las podemos volver a tomar. Por eso en el Salmo 119 hay una palabra muy sencilla que también en la vida cristiana nos la hemos aprendido. El Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. En los momentos más oscuros tú y yo traemos una lumbrera y podemos nosotros avanzar. Aun cuando el día está oscuro, nosotros traemos una lámpara que nos ayuda a seguir avanzando y a no detenernos en ese desierto, porque Dios nos ha dicho, yo cuidaré de ti. Yo no me duermo, como dice el Salmo 121. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios es nuestro guardador, dice nuestra sombra a nuestra mano derecha. ¿Sabes que la diferencia está cuando uno oye esa palabra? Como dice el versículo 4. Jehová le dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo. Cuando Dios te dice, yo te sanaré, yo te cuidaré, yo he escuchado lo que tú me has pedido, yo cuidaré de tus hijos, yo cuidaré de tu familia, yo cuidaré de tu salud, yo cuidaré de todo lo que tú necesitas. Porque hay una voz que nos está hablando interiormente y externamente, que es el diablo, donde nos dice, estás solo y no vas a poder, y en esta no vas a salir. A ver cómo sales de esto. A ver cómo puedes lograr encontrar una respuesta a esta situación. El Dios que nosotros tenemos es suficiente. Y la palabra que Dios quiere traer a nosotros es suficiente. Luego viene el siguiente punto, que es en el versículo 5, que habla de la obediencia. Dios nos va a enseñar obediencia en el desierto de Sin. Dice en el versículo 5, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Yo leí la historia completa para poderte recordar que Dios le dijo al pueblo de Israel que solamente recogieran lo que iban a necesitar por día. Que no guardaran para el siguiente día, que Él iba a ser suficiente cada día en sus vidas. Y aún en el séptimo día les dijo, guardarán para el séptimo día doble porción, para que guarden el séptimo día y reposen y lo dediquen para mí. ¿Sabes que en el dar de Cristo te vas a encontrar siempre con la palabra obediencia? Esa palabra es una palabra que en ese momento de tu vida de privación es bien difícil, porque así como en la historia de Israel, cuando dice que había una gran sequía y que no había comida, Dios estaba alimentando a Elías por cuervos. Dice que lo mandó a un arroyo, al arroyo de Querit, y ahí dice que Dios le mandaba dos cuervos para que le dieran comida. Ahí tenía agua. Y luego le dio una orden y le dijo, vete a Sarepta de Sidón, porque yo he dado una orden a una viuda para que te sustente. Y cuando Elías va y empieza la historia, llega esa viuda y le comenta, ¿qué tienes para comer? Y ella dice, nomás tengo para mí, para mi hijo, y luego morir. Y la palabra del profeta le dice, hazme a mí primero, y luego para ti, y la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite va a disminuir. Y esa historia, como te digo, es muy bonita cuando uno la lee solamente para motivación, pero el Señor quiere que nosotros aprendamos obediencia en el desierto de Sin. Quiere que nosotros, aún en el momento de la privación, no dejemos de obedecer, de buscar a Dios. ¿Sabes que en los momentos difíciles hay una lucha para obedecer y seguir obedeciendo a Cristo? Es donde muchos retroceden o se detienen en su caminar y ya no quieren dar pasos hacia adelante, porque lo que es la obediencia puede ser de corazón o por emoción. Dios está queriendo purificar el corazón de su pueblo. Y yo creo firmemente que Dios va a purificar el corazón de la iglesia. En los momentos difíciles nos va a llevar a obediencia. Nos va a llevar a que no nos detengamos, a que no retrocedamos, a que no volteemos hacia atrás y que nos mantengamos fieles al Señor. Que realmente Él es suficiente y que cuando Él nos dice, yo cada día te voy a sustentar, es porque realmente Él puede cubrir nuestra necesidad. Y así como mandó cuervos para sustentar a Elías, y así como le dio una orden a una viuda que lo sustentara, así Dios sigue hablando y sigue poniendo circunstancias que para nosotros quizás son situaciones ilógicas. Dios va a abrir puertas para nuestra provisión. Dios va a empezar a traer una provisión completa sobre nosotros, que es la última palabra que aquí en esta historia podemos leer. En Éxodo 16, del 6 al 14, dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarlos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová, Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció
en la nube.
Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. ¿Sabes que Dios va a mostrar la provisión en un momento en el cual tú y yo la necesitemos, y de una manera milagrosa, en una manera sobrenatural, como lo hizo en esta historia, que descendió pan literalmente del cielo? Él es el mismo, dice, ayer, él es el mismo hoy, y él será el mismo siempre, dice la Escritura. Y él hizo que lloviera pan del cielo. Y cuando Jesucristo se presentó con los discípulos, les dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi carne, dice, y bebe mi sangre, nunca tendrá, dice, pasará de muerte a vida. Y cuando nosotros encontramos al verdadero pan del cielo, que es Jesucristo, estamos encontrando la provisión que Dios nos da para cubrir nuestras necesidades. Cristo es suficiente. Cristo cubre las necesidades de su pueblo y de su iglesia. En un mundo donde todo está rápido y todo está en una situación material, en una situación donde hay tanto desesperación, porque una de las áreas que más desespera a la humanidad es la provisión. No hay nada que traiga mayor aflicción o desesperación a la humanidad que la provisión diaria. Y eso es lo mismo para la iglesia cristiana, porque estamos en este mundo. Por eso, en los mensajes que Jesucristo dio a sus discípulos, el primero fue sobre la felicidad y el segundo fue sobre la provisión. Si tú lees el Sermón del Monte, el primer tema que Jesús trató es cómo ser feliz. Y les habló de las 9 bienaventuranzas. Pero inmediatamente les habló de la provisión. No os afanéis por el día de mañana. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿O qué habéis de vestir? Dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí comienza el mensaje de la provisión. Y el Señor les dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo que si nosotros nos proponemos vivir o aprender ese versículo de la Biblia, daríamos un salto gigantesco en nuestro cristianismo personal. Si cada uno busca el reino de Dios y su justicia primeramente, créanme que va a haber un cambio radical en nuestras conductas, en nuestros valores y en nuestra visión de lo que es la vida en esta tierra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios nos ayude a que podamos vivir en este desierto de la manera que Dios ha establecido. Quise terminar con este último punto porque es la culminación de lo que Dios trajo en este desierto. El pueblo se quejó, el pueblo reaccionó mal, el pueblo tuvo que pasar por ese tiempo, pero Dios es el mismo. Y Dios lo que quiso mostrar en este desierto, que Él es el proveedor de su pueblo. Aunque ellos tenían una reacción incorrecta y desobedecieron, la naturaleza de Dios es que Él es el proveedor de nosotros. Y Él es el proveedor de su iglesia. Vamos a orar que Dios se manifieste sobre la vida de la iglesia y sobre cada uno de los que estamos aquí. Y si tú estás pasando por una necesidad, no este punto, la verdad, ni siquiera tomé el punto, pero va más allá de lo que es la economía. Quizá muchos se enfocan en esa área que sí es parte de la provisión de Dios. Esto va más allá, porque la economía, como dice tercera de Juan 1:2, cuando el apóstol le dice a la iglesia: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sabes que Dios quiere cubrir todas las cosas en tu vida, pero te va a enseñar que hay un tiempo. Te va a enseñar una correcta reacción en tu vida. Quizá muchos de nosotros decimos: ¿por qué esa palabra no se cumple en mí? Dios te quiere purificar tus reacciones. Dios quiere que tengas gratitud. Este domingo yo decía que debemos dar gracias a Dios en todo. Quizás sea un año donde te debes de quejar menos y agradecerle a Dios más. Quizás sea un año donde tienes que esperar el tiempo de Dios y no andar corriendo en tus tiempos. Quizás sea un año donde tienes que decidirte a obedecer a Dios y que realmente vas a obedecerle en todo momento. Quizás sea este año donde tú vas a aprender a buscar la palabra de Dios a tu vida. Tú haz un ejercicio cada día en tu vida y busca una palabra. Una vez un pastor a mí me enseñó, me decía: Miguel, no te puedes salir de tu casa sin una palabra de Dios a tu vida. Y él me decía: ese es un reto para un pastor, me dice. Un pastor no se puede dar el lujo de salir de su casa sin traer una palabra de Dios en su corazón. Porque ¿qué es lo que vas a decirle a la gente? ¿Qué es lo que vas a hablar? Y él me decía: tienes que esperar la palabra de Dios. Busca la palabra y Dios te va a dar una palabra para ti. Y entonces esa palabra es la que tú tienes que darle a la gente, la que Dios te dé a ti. ¿Sabes? Yo te quiero, ahora que están de moda los retos, no a que bajes de peso, hermano. No a que hagas otras cosas. Te reto a que no salgas de tu casa hasta que Dios te dé una palabra. Que te levantes y que busques una palabra de Dios. Y que esa palabra sea la que te sostenga en ese día. Que esa promesa de Dios sea la que te ayude a mantenerte de pie. Y que digas: Dios me dijo. Dios me dijo. Porque yo sé que muchos dicen: es que la Biblia dice, pídeme y te daré. Pues sí, la Biblia dice muchas cosas. Pero ¿qué te dice Dios a ti? ¿Qué te dijo el día de hoy a ti Dios? Que la Biblia dice muchas cosas, ya ven que dicen, es que dice que ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Y qué te dijo Dios a ti? ¿Qué te dijo Dios el día de hoy, hermano? Una persona me dijo que fuera a la iglesia. Bueno, ya cumpliste. Me dijo que esto. ¿Qué te dijo de veras, hermano? ¿Qué te dijo? A mí Dios me dijo el día de hoy, en el versículo 9 del Salmo 6, cuando dice: Jehová ha oído mi oración. Jehová ha oído la voz de mis ruegos. Con esa palabra me levanté yo. Y esa palabra la traigo en mi corazón. Porque dice: Jehová ha oído mi oración. No sé cuál palabra te dio Dios a ti. A mí me dio esa. Y me la dio a mí y no es para repartir, es para mí. Yo nada más te la documento y si te sirve, pues tómala. Pero a mí me la dio el Señor. Y para mí es un tesoro, porque Jehová ha oído la voz de mis ruegos. Busca a Dios y la provisión de Dios cubrirá tus necesidades.